Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 del FM y en Radio Enlace de Hortaleza. Este es tu programa de cómics aquí en Radio Enlace, 107.5 del FM, también a través de www.radioenlace.org. Si nos puedes escuchar en directo, y luego ya más tarde, con calma y con la fresca, te diremos desde dónde puedes bajarte el programa. Pero de momento, simplemente, si estás escuchando esto, ten en cuenta que estás escuchando Fábulas y Reflejos y que te queda una hora por delante sobre un programa de radio sobre cómics acompañado de la mejor música posible. Eso será en escasos segunditos, los cuales estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Y recordar que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia. No one I think is in my tree. Sé que están los sequels con su Baby Come Back, una y otra muchas segundas sintonías. Concretamente, yo creo ahora que lo pienso, que fue casi la primera segunda sintonía del programa. En este programa, pues me tiene muchas características propias, una de ellas son las muchas segundas sintonías, y esta es una de ellas, y hacía un montón que no la poníamos. Baby Come Back de los sequels. Baby Come Back. Es que es una canción que tiene un toque que le pega para segunda sintonía de Fábulas y Reflejos. No pueden todas las canciones, las estimo mucho, unas pueden, otras no. Unas serán mejores, otras peores, pero tener el toque y el espíritu que la posibilite, la cataloga para ser considerada de segunda sintonía de Fábulas y Reflejos, tiene que tener, pues oye, unas variables disposicionales, pues específicas, y esta las tiene. Dicho lo cual, comenzamos hoy el programa. Hemos empezado hoy un pelín antes, un minuto antes, más o menos hemos empezado, pero bueno, son las 5 y 3 de la tarde más o menos, 4 y 3 en las Islas Canarias, otras partes del mundo, otras horas diferentes. Hoy la tarde de sábado está, pues hoy así, como que llueve, como que no llueve, como que hace un poco de frío, ahora no, y está así el tiempo un poco extraño y variopinto, pero bueno, en fin, no pasa nada, la radio sigue, la radio continúa, y Fábulas y Reflejos también continúa siempre, pase lo que pase, ante las circunstancias climatológicas más adversas posibles. Habrá un día una plaga zombie, habrá un día un tsunami radioactivo, pero aquí seguirá Fábulas y Reflejos todos los sábados a las 5 de la tarde. Y este octubre, este próximo mes de octubre, pues ya la semana que viene, vamos a empezar la temporada número 20. Empezaremos nuestra andadura, nuestro año número 20, empezaremos el próximo mes de octubre, que oye, que para un programa de radio de cómics, yo creo que no está nada mal. La semana pasada, bueno, el año pasado nos comentaron que seguramente fuéramos el programa de cómics de radio más más longevo de España, pero bueno, tampoco es una cosa, en fin, así. Realmente tampoco es de cómics, estoy yo diciendo chorradas, poniendo música y hablando de cosas, pero vamos, que tampoco tienen una preparación específica. Sea como fuere, estoy haciendo un poco de tiempo, ya sabéis que hasta las 5 y 5 materia no abre, y bueno, pues no puedo entrar en materia si no abierto, entonces estoy así haciendo un pelín de tiempo. Más que nada porque también hoy tenemos un programa un poco especial. No tenemos muchas noticias sobre cómics. Hoy casi centramos más nuestro contenido en adaptaciones tanto de cine como de tele, que sí que ha habido unas cuantas noticias importantes en este aspecto. Y también tenemos también nos presentamos un par de recomendaciones de cómic, y presentaremos también ya los premios de la crítica 2014. Hace un par de semanas os dijimos cuáles eran los candidatos a los premios, pues ya tenemos el Sound del Cómic creo que es en Avilés, creo que se dan estos premios, los premios de la crítica que hace la revista Dolmen, premios de los cuales estuvimos nosotros un año incluso entre el jurado, no, 2 años seguidos estuvimos en el jurado, pero bueno, pues también los tenemos ya los seleccionados, bueno, los ganadores, los galardonados. Y esto es lo que tenemos hoy por delante, esto acompañado de buena música y pim pam, así una horita pasa tranquilamente, son las 5, a las 6 ya está acabado y podéis hacer toda la tarde lo que queráis. Luego esta noche, eso sí, tengo que haceros un pequeño aviso, una cuña publicitaria, es que Radio Enlace organiza un festival de música europea, hoy sábado 27, a las 9 de la noche empieza. Son 4 horas de música, 4 grupos, un festival europeo que está hecho en distintas ciudades de Europa. Vienen músicos de toda Europa, de España, de Francia, de Eslovenia. Jelly Ballet por España, Dacha Mandala por Francia, Dandelion Children por Eslovenia y Lamprologus por España. En la sala Tabú, calle San Vicente Ferrer número 23, metro del Tribunal, organizado por Radio Enlace, bueno, entre otra gente, pues Radio Enlace participa en la organización del festival. Son 9 euros con consumición y son 4 horas de música, 4 grupos, 4 grupazos. Ahora por grupo, pues ya está, 4 horas. 9 euros con consumición, oye, yo creo que está bastante bien. Festem, Festival de Música Europea, organizado entre otros por Radio Enlace, y que oye, que si no tiene nada mejor que hacer, que salvo Sexo con Lina Headey, pocas cosas mejores a mí se me ocurren, así que oye, pues yo me pasaría por el festival, yo lo digo así, como que no quiera la cosa. Y dicho esto, comenzamos además con una buena noticia, y es la vuelta de Alan Moore a un cómic que, pues oye, un cómic que, digamos, de una llegada amplia, porque está preparando un trabajo sobre la vida de H.P. Lovecraft, que va a ser bastante, creo que se llama Providence, no recuerdo mal, va a ser bastante exhaustivo en cuanto a la información, ha mirado las fechas y el clima, va a acompañar, si sale el día 23 de octubre del año 22, va a acompañar el dibujo, cómo era el clima ese día en Providence, es decir, va a ser un trabajo tipo From Hell, cuando se le va a la cabeza a Lamour, pero de vez en cuando también hace trabajos más alimenticios a Lamour, también tiene problemas con el fisco, que no paga impuestos y demás, cuando le llega la talegada, pues tiene que hacer cómics así de menor calado, pero de mayor llegada. Y bueno, pues va a trabajar para Avatar Press, es una compañía que empezó pagando duros, Alan Moore, allí en Avatar Press, Alan Moore hizo primero The Courtyard y luego más tarde hizo Neonomicon, ahí ha hecho cosas de Garcenis, Warren Ellis, etc. Son como bastante brutos, bastante violentos, por ejemplo de Garcenis, el Wormwood, una historia del anticristo muy bruta pero muy divertida. Garcenis hizo también un cómic llamado Crossed, que era una especie de vuelta de tuerca a la invasión zombie. Hay un virus, pasa algo, no sé muy bien qué, muchísima gente muta y se convierte en psicópatas peligrosos, que solamente tienen como objetivo capturar a la gente que no está infectada y torturarlas de maneras bastante bestias hasta la muerte. Claro, no son los zombies que te cogen 3 y te comen y ya está, se ha acabado, no, esto no, esto es mucho más bestia. Él hizo Garcenis, una serie limitada, publicada aquí por Avatar Press, aquí también se publicó. Luego la serie esa funcionó y se han hecho distintas series limitadas ambientadas en ese universo de Crossed, y ya Alan Moore va a participar en los cómics Crossed, concretamente con una historia limitada 100 años en el futuro. El futuro es de este mundo, tomado por estos cambiados. Se llama Crossed porque les aparece una especie de cruz en carne viva en la frente. Es una cosa, ya digo, bastante bestia. Pues el caso es que esto Crossed más 100 se va a llamar. Una historia ambientada en el futuro, 100 años después, para ver cómo ha ido evolucionando la cultura humana en este universo, en este mundo, pues oye, tan aterrador y tan poco proclive a manifestaciones culturales. Alan Moore no solamente va a hacer la serie limitada, sino que también va a diseñar todas las portadas. Va a haber varias portadas alternativas, varias portadas distintas. Alan Moore se encarga de diseñarlas, todas ellas. Algunas de ellas con cuero negro incluso, otras con bocetos, en fin, una cosa bastante bruta. El dibujante va a ser Gabriel Andrade, y bueno, pues ya lo veremos en breve. Ya se anunció hace tiempo que va a salir, aquí seguramente se publique seguro. Creo que se ha publicado todo lo de Crossed, aquí se ha publicado todo. Estoy intentando pensar quién publica aquí que Avatar Press, me parece que es Norma, pero tampoco lo juraría según la peli de Biblias. Pero bueno, que se va a publicar, es Alan Moore, que siempre vende, y encima es Crossed, que también vende, porque es bruto, y las cosas brutas hacen gracia, la gente es así, y el caso es que, bueno, pues simplemente la buena noticia es que Alan Moore volverá, y Alan Moore seguramente le sepa dar un toquecito macabro, y sí, dentro de la barbaridad que es Crowset, le meterá todavía un toquecito más macabro, más sutil, que dé más miedo, y le dará un toquecito de genialidad, como da siempre Alan Moore, aunque haga trabajos muy alimenticios, como parece ser que va a ser este el caso. Pero bueno, Alan Moore vuelve al gran mercado, y a esperas de que salga por fin su Providence, pues bueno, mientras tanto tendremos que contentarnos con estas obras más pequeñitas de Alan Moore y más, pues sí, más de andar por casa, pero que en fin, que yo me la pienso pillar en cuanto salga. Y en fin. Y bueno, ya que he empezado también el programa hablando de festivales de música, hablando de eventos, hay que hablar también de dos eventos comiqueros. Ya tenemos las fechas de los Under Comic de Alicante y de Getxo. El de Alicante, pues además, Alicante está siendo esta semana, días sábados 27 y domingo 28 de septiembre. Se está, si alguien pasa por Alicante, alguien vive en Alicante, algún oyente, o alguien va a pasar por Alicante hoy o mañana, en la institución ferial alicantina IFA, se celebra además el primer salón del cómic de Alicante, lo organiza VGC, Video Game y Comic. Hay un montón de eventos, no solamente van a ser cómics, sino que además van a ser cómic, manga, juegos de rol, videojuegos, etc, etc. Y dicen que quieren que sea el primero de muchos, que sea un referente en las zonas del cómic, no solamente nacionales, sino también internacionales. Ahí es nada, bueno, perdón, me he cambiado yo un poco de target, no solamente provincial, sino nacional, que sea una referencia en un salón del cómic en España. El cartel lo ha diseñado Salvador Spin, y bastante chulo el cartel, y oye, y fenomenalmente bien. Si ya digo, si estáis por Alicante, no tenéis más que pasaros esta tarde, que todavía estará abierto, y mañana domingo, por la institución ferial alicantina IFA. No sé dónde estará, sinceramente, pero oye, si alguien está por Alicante y le apetece pasarse por allí, ya nos contará qué tal ha estado este primer salón del cómic de Alicante. En cambio, el siguiente salón del cómic no es el primero, ya lleva un montón de años Getxo, que llega a su 13ª edición, 13 años, del salón del cómic de Getxo, en noviembre, días 21, 22 y 23 de noviembre en 2014, en la carpa de la plaza Estación de las Arenas en Getxo, en Vizcaya. Pues oye, un salón, pues como todos los salones del cómic de Getxo, un salón estupendo. Eso sí, aquí hay una pequeña diferencia. Días 21, 22, 23, salón del cómic. Sin embargo, 15 y 16, una semana antes, bueno, una semana, a lo mejor son dos, pero había yo que no sé contar. Tengo muchos fallos, y uno es que no sé contar. Bueno, uno solo. No es el peor, ¿eh? La dislexia numérica no es la peor de mis problemas. A ver, octubre, noviembre, móvil, hazlo bien. Efectivamente, creo que 15 y 16... No, sí, de 15 días. 15 días antes. Es decir, primero vamos a ir cronológicamente bien colocados. Nos tomamos en Vizcaya, en Getxo, en noviembre, lo más cercano desde nuestra fecha. Días 15 y 16 de noviembre, Salón del Manga, dedicado en exclusividad a género manga, evidentemente. Y 21, 22 y 23 de noviembre de 2014, Salón del Cómic. Ya tenemos el cartel, el diseño del cartel, el dibujo. Es de Emma Ríos, una dibujante que ya trabajó bastante para, en fin, para Marvel, para editoriales potentes, e incluso está preparando su trabajo en especial, que publicará aquí en España Stiberri, que se llama Pretty Deadly, pues acaso siquiera, que está a punto de sacar su nueva obra. Emma Ríos es una ilustradora, una diseñadora y una dibujante completamente, en fin, fantástica, y con un diseño de cartel que a mí me ha gustado un montón, por cierto. Pues eso, más salones. Ya últimamente hay un montón de salones, que es una cosa estupenda y fantástica. Hombre, evidentemente no se puede ir a todo, pero oye, el que viva en Alicante y no puede ir a Barcelona, a Madrid, a Getxo, a Avilés todos los años, pues oye, hay uno en Alicante. Si está hace poco uno en Castilla-La Mancha, ya hay en casi toda España, y oye, fantástico. Además, muchas veces estos salones pequeños que empiezan, estos salones incipientes, salones con menos, menos publicidad, y salones con menos duros, para que negarlo, contratan bastantes autores españoles, y es una manera de que también los autores españoles estén más en boca de todos, tengan más saliencia, y no todo es traer a extranjeros, que sí, que hace bonito y vende mucho, pero de vez en cuando el favorecer y mover y dar a conocer a autores españoles también es una labor fantástica que cumplen a la perfección los salones pequeños. Y digo pequeño desde el mejor sentido posible, no lo digo como algo, en fin, con balaje para estos salones, sino todo lo contrario. Estoy alabando la labor de estos pequeños salones con menos presupuesto, y que sin embargo hacen bastante por el cómic español. Yo creo que si queréis ponemos una cancioncilla tranquilamente. Hoy es un día, bueno, es un día como cualquiera, como todo sábado cualquiera. Pero en fin, yo también lo cuento. Yo normalmente tengo pocos planes. Yo el fin de semana, me acuesto a las 11 y tan a gusto. Y no hago nada. Me paso todo el fin de semana sin hacer nada, directamente. Pero este fin de semana estoy acudido que me ha tocado bastantes planes y más planes que me quedan. Y en fin, estoy, uno ya está mayor, ya hacer la cuenta. Si ya hacemos 20 años de programa este próximo octubre, empezamos la temporada número 20 en octubre, pues figuraros la edad que puedo tener. Y ya uno está viejo, está cansado. En fin, y bueno, pues que ponemos una canción. Tampoco tengo que dar más aplicaciones. Me apetece poner una canción y ya está. Y la ponemos. Doy un poco de agua, que eso también cansa. Estar hablando sin parar. Parece que no, pero probarlo un día. Un día probarlo, iros a vuestra habitación, encerraros, porque si no. Se lo haces a alguien, os pueda mirar mal. Pero en vuestra habitación, en el cuarto baño, donde queráis, os ponéis a hablar una hora. Coged el reloj, cronometraros, estar una hora hablando sin parar. Ya veréis cómo llega un momento en que, en fin. Aparte de sentidos ridículos, pero bueno, yo al fin y al cabo hablo en micrófono, pero en mi cabeza, en mi imaginación, hablo a gente. Y en teoría alguien me escucha, y quiera que no, pues oye, parece que esto llega a alguien. Así que, pero bueno, lo que quiero decir ya no tanto a dónde va a llegar el contenido del mensaje, sino quedándonos únicamente en la función locomotora de hablar, y veréis cómo cansa bastante estar una hora. Y dirá a la gente, si estás cansa tanto, ¿para qué sigues si no pones la canción? Y yo diré, efectivamente, buena puntualización, buena apreciación, ponemos la canción de un disco soberbio. Me he puesto aquí alguna cosa en este programa, pero repetimos y ponemos más. Son las sesiones de Howlin' Wolf en Londres del año 72. Howlin' Wolf, mítico bluesman americano, se fue a Londres a grabar en unos estudios, y allí en los estudios se encontró con gente, unos músicos que pasaban por allí, Eric Clapton, Steve Winwood, Bill Wyman y Charlie Watts, y dijeron, tío, macho, Howlin', queremos grabar contigo. Y dijo, de personas se pusieron, pim pam, pim pam, y existe. El disco, que las grabaciones, las sesiones de Howlin' Wolf con estos otros monstruos del año 72, seguramente lo que grabaron fue ingente. Pero bueno, ha salido este disco, no creo que sea complicado de encontrar, y es una maravilla absoluta de disco. Un blues con la garra y con la fuerza de Howlin' Wolf, y acompañado por músicos de la talla de Eric Clapton, de Steve Winwood y demás, pues es una auténtica maravilla. La canción se llama Poor Boy, y bueno, pues una maravilla estupendísima. La ponemos, la escuchamos, nos relajamos tranquilamente, y después somos aquí con mucho más, y después somos aquí con muchas más cosas, porque oye, nos queda, pues ya digo, nos queda un montón de programas. Voy a colocar una cosita que estaba por aquí mal puesta, y estamos, ahí estamos. Pues eso, las Howlin' Wolf London Session 1972, la canción titulada Poor Boy. No vaya, que seguimos aquí.
so many friends in Chicago. Plays just can't do me no harm.
Pues aquí estaba Howling Wolf con un montón de músicos de impresión en estas sesiones en Londres, zona 72, tocando la canción Pure Boy. Pues ya habéis visto que es una maravilla absoluta y que cuando decimos aquí que ponemos la mejor música posible nos referimos a cosas como esta y que nunca os engañaríamos, de verdad. Ya a veces, ya hemos dicho a veces las excepciones por las cuales os engañaríamos y son muy poquitas, así que no os preocupéis que prácticamente, como son circunstancias que no van a darse bajo ninguna circunstancia en ninguno de los infinitos universos posibles, pues a todos los efectos es como si nunca os engañáramos. Seguimos aquí, continuamos con más cosas y hablamos ya de adaptaciones al cine y a televisión, que son casi, pues oye, si me apuráis, el núcleo del programa de hoy. Pero bueno, en teoría es eso, como luego tengo más cosas, tendremos que ir también con cierto brillo, porque si no tampoco hacemos absolutamente nada. Y empezamos con película, ya tenemos fecha de estreno de la película de Masacre de Deadpool. Salió en la pera de Lobezno, pero salió un Masacre que no tenía nada que ver con Masacre, y fue un despropósito absoluto. De hecho, no hablaba, y Masacre destaca por ser el mercenario Bocazas. Masacre no para de hablar, es la gracia del personaje. Bueno, en la película, en la pera de Lobezno se lo cargan completamente. Y bueno, parece ser que había un proyecto y querían sacar adelante un proyecto de Masacre. En un principio, Ryan Reynolds, que fue el actor que lo interpretó en la pera de Lobezno, iba a ser el actor que lo interpretara. Pero Ryan Reynolds últimamente no ha tenido, todo lo que ha hecho últimamente no ha triunfado en taquilla, sino todo lo contrario, le hace Linterna Verde y demás, que fue, pues oye, no fue bien en taquilla. La peli no era tan mala como se dice por ahí, bien, mala era, pero que la ha sabido bastante peores y no ha dicho nada. Pero lo que vamos, que ya no se sabe si seguirá o no Ryan Reynolds. La cosa es que bueno, está ahí el proyecto, pues sí, pues ya está, el proyecto no pide pan, tú lo tienes ahí puesto el proyecto, pues tampoco hace nada, no molesta la visita, no pide pan, ahí pues, no hay que limpiarlo, ahí está el proyecto, no estorba, la verdad es que no estorba, no ocupa sitio en el armario, pues ahí está el proyecto, sin meterse con nadie el hombre, y ya está, ya se le deja. Cada cierto tiempo se le renueva para que no coja los derechos otros y ya está, no hace falta más. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre que con el exitazo absoluto de Guardianes de la Galaxia este verano, parece ser que las pelis de superhéroes con humor cachondo y demás pueden tener éxito? Y es un, pues oye, un filón que Marvel está dispuesta a aprovechar y ha vuelto a dar luz verde, a acelerar el proyecto de Deadpool de Masacre, poniendo ya una fecha de estreno. Y es decir, que la peli se va a estrenar el día 12 de febrero de 2016. Y alguno dirá, bueno, pues ya está, muy bien. No hay director, no hay actor, no hay guión, no hay nada. Pero hay fecha de estreno, claro, para que así la gente esté motivada a hacer la película. Vosotros veréis, la peli se estrena el día 12 de febrero de 2016. Vosotros veréis cómo lo montáis, pero la peli tiene que estrenarse, ya están las entradas, ya están los cines contratados, así que vosotros veréis. Por eso esa se estrena, ¿vale? Esa es la fecha de estreno. Luego no pasa nada, claro, porque a veces hay retrasos. Por ejemplo, los Cuatro Fantásticos van a retrasarse. Ya están viendo la gente de marketing que va a ser un batacazo monumental, que no va a ir a ver la peli, digamos, ni los herederos de Jack Kirby, con lo cual esto es una cosa terrible, y a veces se retrasa. Pero bueno, ya hablaremos de Cuatro Fantásticos en otra ocasión. Ahora hablamos de Masacre, de Deadpool, este mercenario de Bocazas, que últimamente Marvel está teniendo muchísimo éxito, el personaje. El caso es que bueno, se hizo además una especie de cortometraje, pequeña historia así de prueba, que la dirigió Tim Miller. Tim Miller es un tío que tiene una empresa de efectos especiales y que, por ejemplo, alguna película que ha hecho, la Scott Pilgrim, sin ir más lejos. El caso es que, bueno, ha gustado, se gustó a la gente de Marvel ese proyecto, ese pequeño cortometraje, que yo creo que no llega ni a corto. Bueno, sí, corto puede ser. Y bueno, y seguramente se dice que puede llegar a ser este el director de la película, Tim Miller, que no es muy conocido, pero oye, que a lo mejor está bastante bien. Tampoco está claro si se va a respetar el guión que ya está escrito, que ya se ha hecho, o no, se hará otro, no se sabe. Lo único que ya sabe es que habrá película de Masacre, Deadpool en inglés, y que se estrenará el 12 de febrero de 2016. Si no tenéis nada que hacer, apuntad en la agenda, 12 de febrero de 2016, peli de Masacre, ya está. Así luego no hay problema. Luego, yo qué sé, llega el equipo sueco de voleibol y os dice que era el día 12 de febrero. ¿Y qué hacéis? ¿Equipo sueco o Masacre? Pues no. Si las cosas están desde el principio claras, te dices el equipo sueco. Lo sentimos mucho, bueno, equipo sueco de voleibol, y no digo género, porque aquí respetamos todo tipo de identidad sexual y de género, así que pues, podéis imaginar el equipo sueco de voleibol del género que prefiráis, incluso androides, si os apetece, y ya está, y no pasa nada, y vale, y empiezo con esta tontería, ya. Espera, respiro, me tomo la pastilla, un poquito la botella de agua, la pastilla, y sigo, enseguida sigo, esto es una tontería, ya está. Creo que tiene. La medicación está bien, cada vez hacen más avances en medicación, pero si no se toma la pastilla, pues lo que pasa es que te hace la cabeza chip un flash y ya está. Y decíamos, bueno, pues eso, peli de masacre. Arreglado, siguiente. Y también ya otra noticia buena, que habrá película, otra más, de X-Men, que la va a dirigir Bryan Singer después del éxito de Días del Futuro Pasado. La película va a ser La Era de Apocalipsis, con lo cual esto puede ser impresionante. Ya se ha confirmado que va a llamarse La Era de Apocalipsis, bueno, X-Men Apocalipsis, y se ha confirmado que va a dirigirla Bryan Singer. Con lo cual, oye, yo creo que fuera de Marvel, ya sabéis que los derechos Marvel están repartidos entre Fox, Sony, Marvel Studios y demás. Fuera de Marvel, que son las que hacen las pelis buenas de superhéroes, la de X-Men no está quedando nada mal. Primera generación, y bueno, desde el futuro pasado todavía no la pude ver yo, pero según dice todo el mundo está bastante bien. Y ante el éxito, pues eso, se le ha vuelto a contratar, se le ha confirmado a Bryan Singer, que también dirige Apocalipsis, y también sabemos ya que va a ser Apocalipsis. Así que ya veremos. Y creo que todavía no tenemos aquí, no tenemos todavía fecha, no tenemos, pero simplemente pues eso, que X-Men Apocalipsis se dirigirá y será Bryan Singer, el director que haga la película. Bryan Singer, que oye, que a mí parece un director bastante majo, A mí me gustó muchísimo, pues, como se ponga todo el mundo, Sospechosos Habituales, estuvo muy bien Verano de Corrupción, las dos primeras de X-Men están bastante bien. Pasa es que luego, no sé, luego ha habido unas cuantas películas que yo ya no he visto, así que no, yo Valkyrie no la he visto, no puedo opinar. Superman Returns, la dirección estaba muy bien ambientada la película. La verdad es que era que el guion era tan malo, el guion, que claro, que no la levanta la peli. Ya puedes ser Bryan Singer, ya puedes hacerlo de maravilla, pero con ese guion es imposible levantar la película. Y sí que parece ser que ya Bryan Singer tuvo un par de batacacillos, esa, la de Jack, el cazador de gigantes y demás. Y bueno, se ha resarcido con X-Men Días del Futuro Pasado, cosa de que me alegro bastante. Pero más cosas, esto es de Marvel, en DC también harán película, y en DC también han confirmado que habrá película del Escuadrón Suicida. El Escuadrón Suicida era un grupo en los 80 que estaba realmente bien, y que iniciaba Ostrander, y era un grupo de supervillanos, coger a supervillanos Marvel, perdón, DC, supervillanos cutres de DC, Capitán Boomerang, Deadshot, que ahora mola un montón, pero para aquel entonces era un villano de Batman cutre, Tigre de Bronce, y Pingüino, o sea, gente cutrísima de DC, y una organización del gobierno dirigida por Amanda Waller, una negra de armas tomar, y en fin, y de enormes proporciones, bruta como ella sola, y un personaje que a mí me encantaba, Amanda Waller, y yo creo que a todos, cogía a estos villanos secundarios, se les ponía un collar en la cabeza, en el cuello, y decía, ala, una misión suicida. Si salís bien a la misión, sois libres. Si no, pues oye, pues morís, ¿qué se le va a hacer? Si os escapáis, botoncito, collar explota, adiós cabeza. Alegría. Y la verdad es que estaba muy bien esta colección de los 80 con un supremo. A mí me gustaba mucho. Había además un general del ejército con ellos. Lo que pasa es que no me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo ese personaje. Pero en fin, molaba mucho. Con el nuevo, el grupo se quedó así un poco, pues así, disperso. Amanda Waller salía de vez en cuando en alguna colección, pero bueno, se quedó un poco disperso el grupo y el concepto. Con el nuevo Universo 52 se ha vuelto un nuevo concepto de este Escuadrón Suicida. Pero Amanda Waller ya no es una negra oronda y que mola mucho, ahora es un bellezón tipo Rihanna, que dice, pues está cagado el personaje, con todos mis respetos, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y bueno, dicen que no está mal este nuevo Escuadrón... Joder, es que me sale Escuadrón Supremo, pero eso es de Marvel. Escuadrón Supremo es de Marvel, Escuadrón Suicida es de DC. El caso es que no, dice que no está mal este nuevo Escuadrón Suicida, Harley Quinn y demás, pero no, ama, que no he leído. Pero bueno, habrá películas, dicen que está bastante avanzado el proyecto para que se haga. O sea, no es que el proyecto esté bien, sino que está bastante avanzado para que llegue a haber proyecto. Se dice que va a ser David Ayer quien se encarga de adaptarlo. Y ya veremos. Como este grupo ha salido también en la serie de televisión Arrow, pues está un poquito más en boca de gente que aunque no hayas leído el cómic, pues te suenan un poquito todos los personajes. Pero bueno, que ya veremos qué tal queda este Escuadrón Suicida. No lo veo yo un grupo, en fin. La idea y el concepto es estupendo y puede hacer una peli muy chula. bueno, en su momento siempre se decía que estuvo en una especie de 12 del patíbulo con superhéroes. La verdad es que es cierto. Si le das ese tono de 12 del patíbulo, puede molar bastante. Pero claro, te hacen más gracia si conoces a los villanos cutres que van a salir y van a palmar. Entonces tiene mucha más gracia. Si no, pues oye, puede estar bien, pero que no te llama la atención. Que claro, también es cierto que Guardianes de la Galaxia, a los personajes los conocíamos cuatro. Pero cuatro contados, ¿eh? Tres y yo. O sea, bueno, algunos de los oyentes también, de los oyentes. Pero quiero deciros que hay un grupo que no era nada conocido. Y nadie conocía a Star-Lord hasta que salió la película. Mapache Cohete era inimaginable que tuviera una película. Y funcionó de maravilla. Pues a lo mejor pasa lo mismo con este Escuadrón Suicida. ¿Quién sabe? De momento David Ayer está encargado de hacerlo. Y ya veremos. Y hablando de serie de televisión, de aquí pasamos a... Pasamos a series y televisión. Ya tenemos dos. La verdad es que tenemos bastantes cosas. Una de Marvel y dos de DC. Si queréis, hacemos, ponemos la de Marvel. Si queréis, después ponemos otra canción. En Marvel, ya sabéis que Marvel con ABC van a hacer, bueno, y con Netflix, la cadena de televisión, van a hacer Daredevil, que no tiene ninguna mala pinta. Todo lo que va saliendo y sonando. Ya tenemos los todo el nombre de los actores que van a interpretarlo. Charlie Cox hace de Matt Murdock. Elton Henson hace de Foggy Nelson, que además pega muy bien. Deborah Ann Wolf hace de Karen Page. Vincent D'Onofrio hace de Kingpin, que también pega fenomenal. Rosario Dawson, no recuerdo qué personaje hacía, pero está Rosario Dawson, con lo cual tampoco vamos a quejarnos. Y ya tenemos actor que interprete a Stick. Stick, el sensei, el maestro de Daredevil, de Matt Murdock. La persona que le enseña a guiarse con su radar, que le enseña a manejarse a pesar de la ceguera y que le enseña artes marciales. Stick, este ninja renegado, que luego en la etapa, no sé, en las etapas con Miller fue, en fin, vital todo el entrenamiento de Matt Murdock constantemente a la mano y demás. Y el caso es que va a ser Scott Glenn, un actor, oye, bastante bueno, un actor con una presencia estupenda. Y yo creo que, oye, que al menos en cuanto a casting, Daredevil lo están haciendo muy bien. No sé qué tal está la película, no sé qué tal quedará después el pobre Charlie Cox con el traje puesto, si no quedará como Ben Affleck, que quedó un poquito ridículo el hombre. O sea, a mí Ben Affleck me cae muy bien, pero el traje de Daredevil le sentaba como a un Cristo de dos metralletas, o sea, no de pistolas, de dos metralletas. Y la verdad es que la peli era mala, la peli de Daredevil, para que vamos a negar una cosa por otra, y no por culpa de Ben Affleck, o sea, que no se empezaba Ben Affleck de Daredevil. Ben Affleck pasaba por allí, le pusieron un traje ridículo y a la señora, haga usted el tonto, que le rodamos. Y así queda la película, claro. Pero bueno, a lo que vamos, que de momento, oye, suena bastante bien. Y hablando de series, yo ya me he comprometido a intentar ver todo lo que tengo atrasado de serie de televisión, de género superheroico y de cómic. Y ya empecé a verme, por fin, Agentes de S.H.I.E.L.D., primera temporada, primer episodio. Hace nada lo he visto. Luego lo comentaba en el grupo de Facebook. Y el caso es que, después de oírlo, de ponerlo tan mal todo el mundo, a mí me ha hecho bastante gracia el episodio. Evidentemente no es, yo qué sé, no es Deadwood, no, evidentemente, pero es una serie entretenida, con una sin más pretensión que entretener. Y de momento, primer episodio, me han caído bien los personajes, me gusta la trama, me gusta Coulson, me gustan los pequeños secretos que van saliendo poco a poco, y hay un par de escenas muy divertidas. A mí la escena del interrogatorio con el, iba a decirlo arcepán, con el, bueno, con la suela de la verdad, no me acuerdo mismo cómo se llama, me pareció muy divertida y muy 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 graciosa la resolución de la escena del pues ya del interrogatorio. Me pareció muy muy divertida, muy original. Así que yo, mira, yo había tenido muy malas críticas, pero a mí, al menos ese primer episodio de Agentes de S.H.I.E.L.D., primera temporada, porque ya esta semana ha salido la segunda temporada, el primer episodio. Yo voy el año pasado, yo voy un año atrasado, voy, y oye, quieras que no, a mí me ha parecido bastante mejor de lo que había oído, que yo me esperaba un despropósito, y me ha hecho gracia el primer episodio, que a lo mejor luego se tropea, no lo discuto, pero que de momento el primer episodio, hoy por hoy, me ha hecho gracia. Bueno, esto era un pequeño comentario, simplemente, porque estamos hablando ahora de... Pues sí, de Daredevil, que a lo mejor Daredevil, pues oye, pues también pinta bastante bien. También se estrenó esta semana el primer episodio de Gotham, que no lo he visto, pero también tuvo buenas críticas, solo que dicen que trataban de meter mucho. Que en el primer episodio tratan de meter muchas cosas y muchos personajes para que salgan al menos en el primer episodio, y que a lo mejor no era necesario haber sacado a tantos personajes en el primer episodio. Constantine tuvo peches en cuanto a crítica, no fue especialmente halagüeñas, y eso que empezaba bien, que tenía muy buena pinta el tráiler, pero en fin, que ya este año nos metemos con Flash, nos metemos con Gotham, con Constantine, y ya en breve, pues oye, Daredevil, y dos más que diremos después de la canción. La mencionamos solamente y luego contamos más cositas. Ni más ni menos que Jóvenes Titanes, Superhéroes de C y Lucifer. Atención a Lucifer, serie Vértigo DC, esta, un spin-off de Sandman. Ya contamos un poquitín ahora de qué van estas dos series y cómo, a ver qué puede hacer DC en televisión con estas dos. Ponemos una cancioncilla y seguimos. Y vamos a pasaros a... Bueno, vamos a pasar a un grupo que algo se ha puesto, no mucho, pero ponemos un poquito más, que son Thin Lizzy, el grupo irlandés de pop con su toquecillo folk, que tampoco mucho realmente, el grupo de Phil Dynott, entre otros, del año 69, formado con este grupo dublinés. Y oye, Thin Lizzy tuvieron canciones en los 70, pues oye, bastante conocidas y reconocibles, y seguro que canciones que has oído, que te suenan, que te molan, que no sabes que son de Thin Lizzy, pero efectivamente son de Thin Lizzy. Hemos puesto hoy una canción llamada Running Back, que no la habíamos puesto, y que además es bastante, pues oye, bastante congruente con el estilo del grupo. Esta la oyes y dices, mira, Thin Lizzy, y efectivamente no te equivocarías. Thin Lizzy, Running Back, sonando, bueno, ahora cuando empiece sonará muy bien, y después seguimos aquí. Nos quedan 25 minutos, nos queda un montón de cosas por decir, y como siempre al final me veo contándolo todo en el último minuto, pero bueno, no pasa nada, me he enrollado, me he puesto canciones. ¿Qué queda cuando lo dice por dar? Pues queda cuando lo dice por dar, tampoco pasa nada. En esta vida hay que tranquilizarse, hay que relajarse, y en fin, que tampoco vamos a hacer un drama por que me deje yo de dar una noticia. Total, tampoco hay cosa más grave, pues digamos, cualquier cosa más grave que esto, o sea, no hay problema. Lo dicho, Thin Lizzy, canción llamada Running Back, y bueno, pues seguimos aquí después, así que porfa, no vayáis.
Can you guess my name? I make my money singing songs about you. It's my claim to fame. Well, they say it's over. It's not all over. There's still the pain. And I'd come running back to you again. Oh, I'd come running back to you again. Said I was sorry, would you still leave me? I never thought you'd go till you did, believe me. When they say it's over, it's not all over completely. 'Cause I'd come running back to you again. Yes, I'd come running. I'd come running back to you again. I miss that girl. I'll be alright here on my own. If it's all over, it's all over, and I'm all alone. And I'd come running back to you again. Don't you know I'd come running back to you again. Lord, oh my, 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 my. Oh, tra la 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 la. No. Oh, na 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 na.
I'm... Pues aquí estaban Thin Lizzy con su Running Back, sonando también, oye, de maravilla, estupendamente bien. Ya van dos pruebas y dos, oye, dos constancias, que cuando decimos que para la mejor música posible, decimos verdad axiomática y que no nos engañamos. Seguimos aquí, son las 6 menos 20 de la tarde, momento de deciros desde dónde puedes bajarte el programa. Ya sabéis que si estás escuchando esto en directo, es que lo estás haciendo, vamos, una de dos, o desde el dial de toda la vida, de manera analógica, 107.5 del FM, si vives en la zona norte de Madrid, porque si no, pues oye, no cogerá bien la señal, desde, pues oye, desde Cádiz, lamentablemente, con onda, con radio casete, no nos puedes escuchar, muy lamentablemente, pero bueno, 107.5 del FM, si nos escuchas desde Madrid, desde el norte de Madrid, y si no, desde internet, desde www.radioenlace.org, lo puedes escuchar en directo, y ahora ya sí, desde fuera de Madrid, desde Cádiz, desde cualquier parte del ancho mundo, es internet, así que desde donde quieras, eso en directo. Claro, si tú pones 07.5, ya vives en Madrid, o radioenlace.org, y lo pones un martes por la mañana, habrá un programa estupendo, seguramente, pero no estará este programa. Así que si lo quieres escuchar en otro momento, no pasa nada, te lo puedes bajar el programa, y ¿desde dónde? Preguntarás angustiado. Bueno, angustiado, más o menos. Pues, por ejemplo, sin ir más lejos, desde el propio grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos. Facebook, Fábulas y Reflejos, un grupo que en teoría está configurado como abierto, pero me pide a mí, no sé por qué razón, que tengo que aceptar miembros, yo no lo entiendo, porque está puesto como grupo abierto, pero bueno, cosas de Facebook. El caso es que yo os acepto inmediatamente, o sea, no os preocupéis. Quiero deciros que, pues eso, que desde el grupo de Facebook, Fábulas y Reflejos, podéis bajar nuestro programa, desde el propio podcast de Fábulas y Reflejos en el portal ebooks también podéis, y también desde la página web de Estrellas ante el Peligro. Es el programa de humor de Radio Enlace que se emite aquí todos los domingos de 5 y media a 7 de la tarde, en el que yo colaboro de vez en cuando. Mañana no voy a poder ir, pero bueno, colaboro yo de vez en cuando. Y el caso es que, bueno, en su página web www.estrellasantepeligro.com también podéis bajaros el programa. Desde lo cual seguimos, porque os hemos hecho la... En fin, la... Estoy al avance antes de la canción, que DC planea hacer dos nuevas series de televisiones más basadas en sus cómics. Que parece ser que, oye, ya no solamente son películas, sino también las series de televisión son un buen bocado y son, pues oye, un medio interesante para adaptar los cómics. Hemos hablado antes de todas ellas, pero DC planea dos más. Uno son los Jóvenes Titanes, es lo que se llamará simplemente Titanes. Y los Titanes, bueno, pues son este grupo de compañeros de Sidekick, es decir, Robin, Kid Flash, Wonder Girl, Aqualad, Speedy, todos los acompañantes infantiles de Batman, Aquaman, Flecha Verde, Flash, etc. cansados de ser los tengundones de los superhéroes, pues se juntan para combatir el mal ellos solos. Es el punto de partida de este grupo, que bueno, que ahí estaba bien el grupo, pero en los 80 lo cogen dos genios absolutos, Mark Wolfman guioniza, George Pérez dibuja, y hacen uno de los mejores TV de superhéroes de toda la historia. En los 80 estaba la Patrulla X de Chris Claremont y los Nuevos Titanes de Mark Wolfman y George Pérez. Impresionante, ha tenido después varias andaduras, varias etapas. La etapa de Geoff Johns hace unos años también estuvo bastante bien, por cierto, y es un grupo clásico de DC. Es un grupo clásico. En DC está la Liga de la Justicia, pero los Titanes es otro grupo que también característico y muy de corazón de DC, y además bastante relacionado con el espíritu de DC. El DC está bastante bien visto y bastante marcado el hecho del legado. Un superhéroe deja su legado a otro, y los Titanes son prueba de ello. En fin, un grupo clásico de DC Comics que tendrá su adaptación televisiva. No tenemos mucho más datos, simplemente que están metidos aquí en el ajo. Aquí va Goldsman, ya ha hecho guiones de películas, yo que sé, Una Mente Maravillosa, Soy Leyenda, produce Fringe, que es una serie que a mí me está gustando un montón. Me he quedado atrancada en la tercera temporada, pero a mí Fringe me está gustando mucho. Y en fin, que... aquí estamos. No tenemos más datos, solamente que DC quiere hacer una serie de televisión de los Titanes con Akiva Goldsman, y ya está. Y poco más que tenemos, poco más datos, simplemente que muy bien. A ver cómo lo hacen, eso es cierto, ¿eh? A ver cómo lo hacen, porque esto bien hecho puede molar un montón, pero a ver cómo le queda. Las series de dibujos animados que ha hecho DC de los Titanes estaba bastante bien. Molaba la serie, pero a ver qué hacen, a ver qué encarnación de este nuevo universo, de la antigua, de la anterior, a ver qué versiones hacen de los personajes y a ver cómo queda. Pero así, a priori, los Titanes es un grupo que puede molar bastante y que puede quedar bien en televisión. Si le das un toque un poco desenfadado al estilo Buffy de vampiros, yo creo que puede, así, me refiero a jóvenes, adolescentes, con temáticos superheroica y con muchas referencias, que es lo que falla en estas series, muchas referencias. Evidentemente no va a salir Superman y pegándose con Brainiac todos los episodios, pero se dice, la que lió ayer Brainiac, que tuve que venir Superman, ya tú lo dices, y no cuesta nada, lo dices, son pequeñas referencias, que hacen mucha gracia, que es una línea de diálogo, y que hace que sientas que estás de verdad en un universo de superhéroes. Pero bueno, A lo que vamos. Este es uno de los proyectos de C, y otro más fuertecito, más difícil, es Lucifer. Lucifer, efectivamente, el Morningstar, Estrella de la Mañana, El Ángel Caído, y yo no sé muy bien si una serie protagonizada por Lucifer en Estados Unidos va a tener éxito. Yo lo dudo bastante. Lucifer es un personaje que aparecía en los cómics, en Sandman. De hecho, hace pues casi protagonista de una de las mejores sagas de Sandman, que es Estación de Nieblas, que a mí me entusiasma, me parece la mejor de Sandman, quería decir, pero me parece la mejor de Sandman, la saga en la que Lucifer tiene un rifirrafe, tuvo hace tiempo un problemilla con Morfeo, y dice, bueno, ¿te acuerdas que me dije que me iba a vengar a ti? No pasa nada, mira, estoy cansado ya de estar en el infierno, de ser, pues oye, al final acabo haciendo la voluntad de Dios, ya estoy cansado, dimito, me voy, toma, Morfeo, para ti, la llave del infierno, el infierno es tuyo. A saber qué haces con él. Lucifer se va. Se va a Los Ángeles, evidentemente. Monta un bar que se llama Lux, un pub nocturno. Y bueno, en el cómic le pasan muchísimas cosas. Le pasan en el cómic. Además, luego, eso pasaba en la serie Sandman. Después se hizo un cómic propio de Lucifer que organizaba Mike Carey. Que estuvo bastante bien. Nunca me lo tengo que acabar. Me quedé a medias. Lo estaba haciendo por Paparac Americano. Y al final nunca llegué a. Pues a comprarme todo en la colección, me quedan medias, y me quedan medias justo cuando ya empezaba la cosa a ponerse cósmica, ontológica y complicada, no creo que tiren por ahí, porque será una burrada, y además se pierde cualquier espectador medio, pero que aún así una historia sobre Lucifer en Los Ángeles puede, de protagonista, puede ser un poquito dura para los americanos. Han encargado a Tom Capinos, que dirán, ¿y ustedes, quién es Tom Capinos? Pues Tom Capinos es un productor y guionista de Californication, así que ya si tenéis la vista de Californication, pues ese espíritu, a lo mejor a Lucifer no puede venir bien. Pero insisto, la sociedad americana, no sé ya hasta qué punto puede ver de un protagonista a Lucifer. Que sea malo, el enemigo, no sé qué, vale, estupendamente, no creo que pongan problemas. Pero, en fin, yo no lo veo. Ahora, estará muy bien, No sé yo si esto al final llegará a buen puerto, pero una serie de Lucifer, además esto así, con toquecitos elegantes, macabros y crueles, pero con ironía y con elegancia. Aquí no hace falta un gore y no hace falta tampoco muchas cosas, es más que nada una... en fin, ironía. De hecho, Lucifer, cuando se deja en el infierno, pierde los poderes, pierde, se corta las alas y se va sin poderes. Y bueno, claro, de hecho hay una historia muy buena que me gusta mucho. Lucifer tiene que ir a recuperar las cosas. Se empieza por difícil la situación y dice, tengo que recuperar las cosas que he perdido. Y se mete en el infierno japonés a conseguir, creo que eran las alas. Claro, entonces llega Lucifer al infierno japonés sin poderes. Y uno dirá, claro, pobre Lucifer, pobrecito, en el infierno japonés sin alas. ¿Qué va a hacer este pobre? ¿Qué mal le va a pasar? Sí. ¿Qué mal le van a pasar el infierno japonés? Porque Lucifer lleva así como unos cuantos millones de años siendo cabrón, con perdón, siendo, en fin, retorcidete. Con lo cual, la quelilla del infierno es tremenda. En el infierno japonés es tremenda. Pues claro, más vale cabeza y más vale maldad y cabeza que poderes. Me lo he dicho que, oye, puedo estar bastante bien. Y ya que hablamos de terror, ya que hablamos y ese tipo de cosas, una pequeña recomendación. Yo todavía no me lo he comprado, pero quiero hacerlo cuando pueda. Y es que se ha publicado... ¿Ves? Es que ahora, como soy medio tonto... Ah, no, lo he hecho bien, vale. Pensaba que lo he hecho mal, pero lo he hecho bien. Ha publicado Planeta, un pedazo de tomo, de 280 páginas, 35 euros, con Vampirella de Pepe González. Vampirella es ese cómic de la Warren, ese vampiro que viene del planeta Draculón, en el que los ríos son de sangre. Pero bueno, hay una rebelión de Draculón, tiene que llegar a la Tierra. Era un cómic... erótico festivo, no porno ni muchísimo menos, pero con efectos eróticos de la Warren. Vampirella tuvo un montón de etapas, pero la etapa de Pepe González es fantástica. El dibujo de Pepe González es una auténtica maravilla. Guiones tampoco eran malos, ya Archie Goodwin, Stephen Englehart eran buenos guionistas haciendo estas historias, pero bueno, que el guion al fin y al cabo, pues era cumplidor y punto. Pues el dibujo de Pepe González era impresionante. Echarle un vistacito, si vais a la tienda de cómic y veis el tomo de Vampirella de Pepe González, echarle un vistacillo y quedaros absortos con cómo dibujaba el señor Pepe González. De verdad, impresionante. El cómic, pues es un cómic de los 70, de la época. El guión, lo que cuenta, pues oye, es de temática terror, toquecillos, y digo toquecillos eróticos, puedes comprarlo sin problema, que no es en absoluto porno, ni muchísimo menos. Es un toque de erotismo leve, setentero, pero que de verdad, que si sois apasionados del dibujo, y os gusta el dibujo, la ilustración, es una maravilla. O sea, cogéis el libro, abrís por cualquier página, y de verdad, Pepe González, no es que le devuelvas a casi todo lo que se dibuja hoy día, es que hace que lloren las piedras. además muy, muy, muy bueno el dibujo. Si estoy, lo digo como, en fin, también os digo que el contenido, las tramas, las historias, no son Alan Moore y no es nada del otro mundo. Pero que solamente por ver el dibujo merece mucho la pena. Además es una edición muy buena de Planeta, tapa dura, papel satinado, una muy buena edición. 35 euros es caro, tal y como está la situación, pero son 280 páginas. Y oye, los que les guste este mundo del dibujo y quieran dibujar y eso, además es un clásico del cómic, Vampirella de Pepe González, pues oye, ahí lo dejo caer. Nos quedan 10 minutos y me queda un montón de cosas que deciros, así que yo creo que ya casi, si os parece bien, sigo hablando como si no hubiera un mañana. Y bueno, luego pongo, cuando se vaya a acabar el programa, pongo una canción y punto. ¿Parece bien? Sí, me parece bien, De acuerdo. Muy rápidamente, hablando de clásicos, de dibujantes, también Planeta publicará en 2015, en abril, la última obra de Scott McCloud, el escultor. Scott McCloud es un estudioso del cómic, que ha hecho varias obras de cómo entender el cómic, magníficas, por cierto, y ha hecho muy, muy poquito cómic. Hizo Zod hace una pila de años, y su vuelta al mundo del cómic, todo el mundo la esperaba como agua de mayo, que es este escultor. Neil Gaiman ha dicho maravillas de esta obra, y en cuanto salga, es otro cómic que tienes que comprarte, sí o sí. Así que ya puedes ir ahorrando para que en abril os compréis el escultor de Scott McCloud. Otra cosilla, tenemos también los premios de la crítica 2014, que son los siguientes. Vamos todo rápido, pero vamos con ello. Mejor dibujante extranjero, Chris Ware, el autor de Acme Novelty Library, entre otras, por Fabricar Historias. Mejor guionista extranjero, Brian Kevogan, por Saga, cómic que aquí hemos recomendado hasta la saciedad. Mejor dibujante nacional, David Rubín, por Beowulf, merecidísimo. Mejor guionista nacional, Paco Roca, por Los Surcos del Azar, también muy merecido. Mejor obra internacional, Saga, una vez de otra forma. Mejor obra nacional, Los Surcos del Azar. Mejor obra teórica, a la sombra de Corto. Todo en la vida, toda una carrera, a un autor extranjero, para Giro Taniguchi. Y el premio de toda una carrera para un artista nacional, Kim, el autor de Martínez del Facha, en el jueves. Pues ahí están los premios, los galardonados. Y creo que ya voy a bajar un poco, porque nos quedan 9 minutos y ya queda menos por deciros. O comentamos hace una semana, 15 días, de la aparición de una nueva editorial llamada Spaceman Books, que se van a liar con ediciones ECC a la hora de distribuirse, para dar ese apoyo logístico. Ya tenemos cuáles van a ser sus obras, sus próximas obras, sus primeras publicaciones. A partir del día 28 de noviembre, ya te falta un poquito, 28 de noviembre, sale Doctor Radar, de Noel Simsolo y Frédéric Bessian, algo, una historia ambientada a Pulp en París en los años 20, algo que mata a científicos que intentan conquistar, están trabajando en la carrera espacial. El Oro de la Sangre, de Fabien Nougui, Marien de France, Mervan y Fabien Bedouel, una historia ambientada en las trincheras en la Primera Guerra Mundial. A ver qué tal está también. También con un toquecillo de aventurero, después de la Primera Guerra Mundial, un soldado, un aristócrata y demás, en la trinchera se hacen un pacto para irse a buscar un país desconocido. En Asia, creo que es en Asia. Bueno, el caso es que historias y aventuras de toda la vida. Y por último, Magot, un integral de Igor Alban alguien que se encarga de más allá del inframundo, a gobernarlo, y el heredero del inframundo, el heredero del más allá. Dos historias, por visto, pulp de aventuras y con un toquecillo de terror. Es lo que va a publicar Spaceman Books a partir del 28 de noviembre. Y nos quería solamente deciros que ya os hemos contado también el problema que hubo con la portada de Spider-Woman de Manara, todas las críticas que recibió, sin ningún tipo de, pues oye, de sentido. Pero como era verano y no había nada, no había noticias, pues la gente se fue por ahí. Y esto ha hecho que ya a Manara le hayan quitado todas las portadas que tenía planeadas. Manara hizo Spider-Woman número 1, tenía encargadas otras cuantas portadas más para hacer en Marvel, y después del revuelo, pues ya le han dicho que no las haga, y se van a descartar las portadas que Manara iba a hacer para Marvel. Dice Axel Alonso que han cancelado 2 encargos para Manara, y dice lo siguiente: haremos más variantes, con portadas variantes con Manara. Es un artista reconocido en todo el mundo, con gran número de fans y sus variantes, como la de Scotty Young, etc. Y sus portadas variantes son muy conocidas y deseadas por los que aprecian su trabajo y estilo. Pero somos cuidadosos con la sensibilidad que suscitan portadas así, por lo que tendremos una política de extrema vigilancia con nuestro contenido y cómo lo usamos para vender. Es decir, que 4 o 5 personas que no han leído un cómic de Manara, ni un cómic de superhéroes en su vida, que jamás se hubieran comprado Spider-Woman, como no tienen nada mejor que hacer, han protestado y ya han conseguido que se quiten y se cancelen las portadas de Manara. En fin, todo esto, bueno, aparte de los problemas que hubo, hubo una dibujante, Karin Charlebois, que se dedicó a decir que lo mal hecha y lo mal dibujada que estaba en las portadas de Manara. Una dibujante que, bueno, es un mérito, comparado con Manara, es haber hecho la adaptación de la serie Gárgolas en cómic. En fin, que Manara tiene bastante más trayectoria y como dibujante seguramente pues le den mil vueltas a esta mujer. Pero en fin, que lo que pasa siempre, que en las tonterías y Marvel, una como gana empresa, para no pillarse los dedos con nada, pues ala, se quita las portadas de Manara y punto. Y a mí esta portada me gusta. Así como las anteriores, y lo deja aquí en el programa y está grabado y se puede escuchar, la portada que hice para X-Men y demás no me gustaron, y dije que las portadas no me han gustado, la portada de Manara, la Spider-Woman sí me gustó bastante, esta portada de Spider-Woman, y de verdad que no es en absoluto nada. Hay portadas mucho peores, anatómicamente coges cualquiera. Te vas ahora mismo a cualquier tienda de cómics, cogen las portadas Marvel y DC, las comparo con la Manara y anatómicamente son todas peor que la Manara, directamente. Y bueno, y la sexualidad de Spider-Woman, pues es una superheroína que está con el culo así, ¿vale? Con el culo trepando y se la ve el culo, pero con un traje. Tampoco es una cosa que a esas alturas sea para echarse las manos a la cabeza. Pero en fin, el caso es que ha servido para que se cancelen los contratos de Manara con Marvel. Y que sí, que harán más con él, pero ahora ya no. O sea, con Manara trabajaremos más, que es muy bueno y nos gusta mucho, pero ya, luego ya sí eso. En fin, vamos a despedirnos ya después de esta noticia lamentable. Si nos vamos con George Harrison, nada más con George Harrison, con un disco que me he puesto un montón en el programa, pero un montón, como que yo creo que casi, la tontería me ha puesto el disco entero. Creo que faltaba esta canción, faltaba este Abel's Graphs de George Harrison, de su disco triple All Things Must Pass, un disco fantástico, fantástico, fantástico. Y esta canción faltaba, este Apple's Crafts. Así que ya la ponemos hoy. Y con esto, pues nos despedimos. La canción son 3 minutos. Nos quedan en breve 3 minutos. Así que al final hemos hecho el tiempo perfecto. Ha ido algo rápido al final. Lo de Manar y demás lo hemos contado muy rápido. Pero bueno, otro día lo cantaremos con más calma y con más. En fin, y con más tiempo de desarrollo. Os dejamos, nos vemos aquí la semana que viene en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org. La semana que viene, en teoría, que estamos en directo, sin problemas, y no lo grabaremos, pero que aquí estaremos, salvo Invasión Zombie o Tsunami Radioactivo, como decimos siempre. Os dejamos con George Harrison y con su Apple Scrubs. Y pues eso, que nos vamos, pasarlo bien, buena semana, sed felices, hacer cosas que os hagan feliz, pasarlo bien, no hagáis el cafre el fin de semana, que os conozco y que no merece la pena hacer el cafre para pasárselo bien. Así que, hola, nos vemos aquí la semana que viene. Yo soy Harrison, Apple Scraps, a Pari Panteras.
Watch you sitting there, seeing the passers-by all stir, like you have no place to go. But there's so much they don't know about Apple Scrubs. You've been stood around for years, seen my smiles and touched my tears. How it's been a long, long time, and how you've been on my mind, my Apple Scrubs. Apple Scrubs, how I love you, how I love you. Flowers in your hand, my Apple Scrubs. While the years have come and go, now your love must surely show that the battle time stays with you.
5.